Hola amigos, Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, aquí en Radio El Espectador. Como todos los sábados y domingos en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Para comunicarse con nosotros les recordamos nuestro número de teléfono con contestadora 901-3776. Llamadas por favor durante el horario del programa. Y por correo electrónico también pueden comunicarse a timpano@adinet.com.uy. Bienvenidos los mensajes. Decir que en Uruguay hay un alto nivel guitarrístico es ya algo sabido. Como en tantas partes de América Latina, la tradición popular musical ha aportado muchísima creatividad al instrumento. A eso se ha sumado, ya estamos hablando de nuestro mapa, la tarea incansable de pedagogos y guitarristas en el área de la guitarra llamada clásica, entre comillas, en lo que no fue inocente la presencia en gira de valiosos guitarristas desde el exterior, con un caso especial, el del español Andrés Segovia, que incluso vivió cierto tiempo en Uruguay, aunque no formaba parte del exilio español, por cierto. El infatigable Segovia venía imponiendo la guitarra como instrumento de concierto, y su presencia acá tuvo consecuencias positivas. Varios maestros, entre los cuales se destacan nítidamente Atilio Rapaz y Abel Caldevaro, formaron a muchos guitarristas, me consta, entre los cuales hay algunos de alto nivel, en ciertos casos reconocidos internacionalmente, algunos afincados en otras tierras. Uno de los principales es nuestro Eduardo Fernández, cuya guitarra viajera lo llevó más de una vez a Francia, y fue allí que se produjo nuestro encuentro hace mucho tiempo, lo que rescatamos hoy del baúl de nuestros tímpanos, ahora que este virtuoso de la guitarra se presenta en el Teatro Solís el próximo miércoles 28 de noviembre a las 20:30 horas, abriendo el ciclo de grandes instrumentistas uruguayos, ciclo bienvenido, por cierto. Como anticipo a su presencia en el Teatro Solís, vamos a oír aquel diálogo en el que Eduardo no solo me acercó facetas de su vida y de su trabajo, sino también más que justificadas alusiones a los maestros que lo formaron, a los que, recuerdo, menciona con particular calidez y agradecimiento. Un maestro que no olvida a sus maestros. Ojalá que este tímpano lo escuche en La Paz mi entrañable amigo Ramón Fernández, su padre, y también Julio César, otrora guitarra en dúo con su hermano. Recordemos entonces mi encuentro en Francia con Eduardo Fernández, en instantes. En el tímpano, el guitarrista uruguayo Eduardo Fernández.
Hacía tiempo que nos habíamos prometido un encuentro. Naturalmente, en el origen iba a ser en Montevideo, pero bueno, los dos viajamos mucho.
Sí,
y entre esos viajes cruzados, es la primera vez que yo te oigo en público.
Sí, debe ser, ¿no?
La primera vez. Y bueno, fue una linda sorpresa porque yo caminando por mi viejo barrio de los años en que viví aquí, 11 años, en Ivry, vi un afiche donde aparecías anunciado en un concierto en el Teatro de Ivry, que por cierto tiene una tradición ese teatro, pequeño como es, y en la periferia de París.
Te diré que la sorpresa fue mía cuando te vi a la salida del concierto, ¿no?
Antes no me habías visto, ¿no?
Antes no.
Yo como hijo de pianista y de guitarrista, soy muy sensible a eso, nunca me muestro porque no me gusta, ¿no?
Claro.
Y entonces me puse en una parte media lejos, digo, ¿para qué esa? No pasa nada, vos tenés mucha experiencia.
Pero... Claro, pero de todas formas demuestra un axioma que yo tengo hace tiempo, ¿no? Que siempre bien preparado porque algún uruguayo va a ver en el público.
Bueno, por ahí uruguayos sordos, no es mi caso, pero... Bueno, fue un público muy, muy, muy cálido, y la comunicación se produjo. Yo no sé qué sentiste vos en esta última experiencia tuya.
Pues me gustó mucho porque el público se portaron muy, muy bien, realmente. Había unos cuantos niños, además, que estuvieron muy calladitos.
Varios niños.
Sí, la acústica es preciosa.
Es un teatro ideal para guitarra.
La guitarra es perfecta, realmente. Excelente acústica.
Y esto, claro, tiene que ver, incluso el hotel donde estamos hablando está a pocas cuadras de Radio Francia. también. Todo esto tiene que ver con aquel concurso que tú ganaste en el 75, creo.
Bueno, en realidad no lo gané, salí segundo en ese concurso.
Bueno, este es una manera de... Es un primer puesto, de todas maneras, casi un primer puesto.
Fue un año muy muy especial ese,
¿no? Ajá. Este, y eso de alguna manera desencadenó después una serie de actividades afuera, ¿no? Pocos años después, ¿no?
Dos años después de eso estaba debutando en... Un año y medio después de eso, en febrero del 77, estaba debutando en Nueva York. Me fue muy, muy bien. Y he estado volviendo a Estados Unidos todos los años desde entonces. Y después, en el 83 creo que fue, debuté en Londres. O sea, volví a tocar en Europa después de tanto tiempo. También salió todo muy bien, empecé a grabar con Decca al año siguiente.
Recién me sorprendía de tu discografía, que yo no sabía la cantidad de material editado, 17 discos.
Hay 17, bueno, uno de ellos es un video, la hicieron en vivo hace unos 3 años, que tiene Aranjuez y el concierto de Chappell, grabado en vivo en el Queen Elizabeth Hall en Londres. Y, en fin, hay de todo, ¿no? Te imaginas, 17 discos de guitarra, se graba casi todo el repertorio, poco menos.
Desde esta entrevista hecha en Europa, mientras armo este tímpano acá en Montevideo, no me es fácil ver con qué comenzamos el programa de Eduardo Fernández, guitarrista, desde todo lo que pueden contener 17 discos compactos, ¿verdad? El compositor venezolano Antonio Lauro, interpretada por Eduardo Fernández, guitarrista uruguayo, nacido aquí, en La Paz, donde, por cierto, lo conocí de niño.
Yo, amigo de tu padre, Ramón Fernández,
Claro.
Y te recuerdo de muy pequeño, incluso con tu hermano, que también tocaba guitarra.
Claro, sí, hicimos varios conciertos en dúo, pero no...
¿Cómo es el nombre de tu hermano?
Julio César.
Julio César.
Ahora, no creo que fuera una cosa que tomábamos muy en serio en ese momento, ¿no? Para mí la parte musical empezó mucho después, en serio, cuando empecé a estudiar con Santórsola y Abel Carrebaro, ¿no?
Claro. Así que al principio fue un trabajo que hiciste ¿con quién?
Estábamos estudiando en ese entonces con Raúl Sánchez Arias, alguien que había estudiado en una época con Segovia, estuve en la Academia Quillana, en Siena, después en la vida lo tiró abajo bastante.
Un guitarrista valioso, yo lo recuerdo, lo conocí.
Sí.
Tengo incluso discos de pasta de él.
Y claro, abrimos el baúl de tímpano, el archivo de tímpano, y sacamos uno de esos viejos discos de 78 revoluciones por minuto, con mucho ruidito a púa, grabación particular directa, hecha por Raúl Sánchez Arias, con un pasaje de la Sonatina de Moreno Torró. Thank you.
después tuviste también un cierto acercamiento con aquel personaje legendario que era Luis Alba, el agrimensor.
Claro, Luis Alba era muy amigo de mi padre, en esa época, ¿no? Cuando tendríamos, hace 11 años, a 15 años. Y era un hombre que tenía una toda la cultura guitarrística, digamos, montevideana de los años 20, 30.
Exacto.
Con una cantidad de visiones originales de obras de, no sé, todo el siglo XIX guitarrístico, ¿no? De Sor para adelante.
Sí.
Curiosamente, ¿no? De Giuliani, que en esa época no se conocía aparentemente por acá. Uh-huh. Y ahí supongo que uno absorbió una cantidad de cosas, ¿no? Sin darse mucha cuenta.
Con aquel abuelo, ¿no? Era una suerte de abuelo.
Una especie de abuelo guitarrístico, ¿no?
Sí, claro.
Del entrañable Luis Alba pasamos luego a evocar al mágico y generoso Attilio Rapat.
¿Conociste a Rapat?
Lo llegué a conocer bastante después, cuando entré a enseñar al Conservatorio Universitario, que ahora se llama Escuela Universitaria de Música, donde Rapat era colega, profesor, ¿no? Uh-huh. De hecho, la primera vez que yo entré al conservatorio fue como profesor.
Uh-huh.
Y lo conocí bastante a Attilio ahí, era un personaje absolutamente inverosímil, una especie de gurú, realmente, y los alumnos tenían una actitud como de realmente discípulos, ¿no?
Uh-huh.
De Rapat.
Al margen de esa magia de Rapat, ¿qué dejó como legado guitarrístico en su docencia?
Yo creo que dejó varias cosas que son bastante típicas de, si se puede hablar de una escuela uruguaya, que a mí no me gusta mucho hablar de escuelas porque uh-huh. creo que es una ficción geográfica eso, uh-huh. ¿no? La gente que estudió con Rapato, que anduvo cerca, estaban siempre muy preocupados por el sonido y uh-huh. había una cuestión de estar muy atentos y muy sensibles al desarrollo musical, digamos, momento a momento, ¿no? A lo inmediato, a la transmisión sensorial de la música.
Uh-huh.
Que es una cosa muy importante y que no hay nunca que perder de vista, ¿no? Por más que, yo que sé, a uno de repente le interesaba más la parte estructural, ¿no?
Uh-huh.
De la pieza, pero no hay que descuidar para nada la parte sensorial porque es lo que primero se oye, ¿no?
Uh-huh.
Y la idea se manifiesta también en eso.
¿Es una de las diferencias con el trabajo docente de Abel Carlevaro?
No, yo creo que Abel está exactamente en el mismo... sentido, ¿no? Trabajando por ahí, igual que Rapat. De hecho, pienso que Rapat tuvo bastante influencia sobre muchas de las ideas de Abel, no en un sentido directo, ¿no? Pero la atmósfera estaba muy cerca, ¿no? Eran muy amigos ellos dos en esa época, ¿no?
¿Y el Carlevaro compositor?
El Carlevaro compositor, a mí me... Él ha pasado por varios periodos.
Creo que vale la pena hablar de Carlevaro, porque ha sido un olvidado durante tanto tiempo, ¿no? Tardó tanto el reconocimiento, ¿no?
Claro, Abel, fíjate que estuvo como 25 años sin salir de Uruguay prácticamente, ¿no? Hasta el 76, 7 creo que empezó a salir de nuevo. Yo tuve mucha suerte porque yo justo estaba estudiando con él antes de que él saliera, ¿no? Hoy sería mucho más difícil tener clases regulares con Abel.
Claro.
De hecho hay pila de gente que se va a Montevideo, ¿no? A estudiar con él, de todo el mundo. Él ha pasado por varias etapas. A mí me gusta mucho la etapa de los años 50, digamos, de los preludios americanos.
Campo,
el que es el más conocido, Scarcino, uh-huh. Evocación, ¿no?
Uh-huh.
Ronda y Tamboriles. Y también un poco la sonata de Cronomías, me parece una obra bastante interesante.
Uh-huh. Ahora el propio maestro Abel Carlevaro, en el fragmento final de su preludio Campo. este encuentro con Eduardo Fernández, no podíamos dejar de mencionar a ese músico paraguayo que marcó toda una época de la guitarra en América Latina, Agustín Barrios.
¿Cuál es tu visión de Agustín Barrios, así a partir de, incluso de tu contacto con su obra, que pienso que
Claro.
Has grabado?
He tocado y he grabado mucho y me gusta mucho Barrios. Creo que la biografía de Barrios la podemos resumir en los tres nombres que usó, digamos. Empezó siendo Agustín, después fue Agustín Barrios y después fue Mangoré. Y eso pasa por la asunción de una identidad latinoamericana que él se había forzado un poco por las circunstancias, ¿no?, a asumir. Él empezó tratando de integrarse a la tradición occidental guitarrística, culta, tocando Bach y cosas así, que por otra parte lo tocaba fantásticamente bien, de hecho mucho mejor que muchos otros más famosos en su época.
Hay grabaciones
que lo atestiguan, y te dirá con un concepto bastante más moderno de Bach y más informado musicalmente que muchos otros, y fue rechazado totalmente, ¿no?, por los críticos en esa época, especialmente en Buenos Aires, ¿no? O sea, en la ciudad más europea, digamos, de América del Sur, no se lo legitimó en ese sentido. Y él entonces no tuvo más remedio que volcarse del todo a sus propias raíces, lo que por un lado vino muy bien, pero para él tiene que haber sido bastante traumático, ¿no? Incluso la asunción del nombre Mangoré, yo creo que puede explicarse mucho por allí, ¿no?
Un segundo parto, ¿no?
Como un segundo parto, ¿no? Una nueva vida para él fue. El resultado es que es una obra única en toda la historia de la guitarra, ¿no? Y muy, muy interesante.
En nuestro tímpano, Agustín Barrios por Agustín Barrios. La danza paraguaya número uno de Agustín Barrios, ahora en versión de Eduardo Fernández. Hace muchos años que en Tímpano dedicamos programas al músico cubano Leo Brauer. Ahora vamos a cerrar el Tímpano de hoy escuchando a Eduardo Fernández justamente en una obra de Leo Brauer, Danza Característica. Tímpano se centró en una entrevista a nuestro Eduardo Fernández. Los detalles de la música escuchada en un instante. Música que llegó a las orejitas fue Eduardo Fernández en vals venezolano número 3 de Antonio Lauro, Raúl Sánchez Arias en un fragmento de sonatina de Moreno Torroa, el legendario músico paraguayo Agustín Barrios en un fragmento de su danza paraguaya número 1 que luego escuchamos en versión completa, revisada por Jesús Benítez e interpretada por Eduardo Fernández, a quien oímos al final en Danza Característica del cubano Leo Brauer. Culmina así otro tímpano de Daniel Viglietti que los espera en la próxima. Chao.